En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 9 y 19 minutos, 8 y 19 minutos en la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches. Don
buenas Jorge Zuluaga,
bienvenido también, muy buenas, buenas noches. Hablaremos naturalmente del impacto económico-financiero que está teniendo la crisis catalana. Hoy, sin ninguna duda, hay una relación de causa-efecto innegable y, por lo tanto, eso ocupará la mayor parte de la tertulia económica. Por cierto, una tertulia patrocinada por el BBVA.
Sí, Luis, porque gracias a los expertos sabemos las previsiones económicas del país. Pero ¿y las previsiones para nuestra economía, nuestro propio bolsillo? Bueno, pues para ayudarnos llega BBVA Beconomy, una herramienta, una aplicación que te da la información sobre tu dinero que antes no tenías. Por ejemplo, te dice cuántos meses vas a poder vivir con ese colchón de dinerito que te permite mantener tu nivel de gasto y sin ingresos. Además, también te va a ayudar a hacer crecer ese colchón. Porque cuanto más sabes, mejor decides. Descárgate la aplicación de BBVA y descubre BBVA Beconomy.
Jorge, tú que esto del sector, digamos, financiero, la información que hace referencia a los bancos es tu fuerte. Hoy me han dicho, no sé si exageran o no, es lo que te pregunto, que lo han pasado regular CaixaBank y Banco de Sabadell.
Sí, hay dos planos donde podemos mirar este pasarlo mal de las entidades catalanas. Por un lado, la bolsa, donde se ha visto hoy un claro desplome del 5% de ambas entidades, que lo que está reflejando es que lo que antes era pues una incertidumbre, algo que podría pasar, además, ha llegado a los mercados internacionales. Los inversores de Estados Unidos, Japón, China, de donde sea, han puesto a Cataluña en el radar. Y entonces, esto se plasma en los mercados. Y por otro lado están los depósitos. Siempre que ocurre algún tipo de tormenta bursátil, como estamos viendo, y más en una situación como la actual, en la que uno de los posibles escenarios es que Cataluña salga de España, del euro, de Europa, y todo lo que ello implicaría, está provocando mucho nerviosismo en las oficinas. Y supongo que eso es lo que te ha llegado. Y ese nerviosismo es real.
Me han llegado muchos, bueno, a mí y a ti más, porque tú te mueves en el sector financiero. Me han llegado incluso algunos testimonios de clientes de CaixaBank, por ejemplo, que han ido hoy al banco, que han exigido la retirada inmediatamente de sus depósitos, y entonces han intentado desde allí convencerles para, no, pues pónganlos ustedes, por ejemplo. Me contaba una persona que lo ha vivido en primera persona, no estoy dejándome llevar por ninguna intoxicación. No, pues podría usted ponerlo en CaixaBank en Andorra, es decir, y así tiene usted a salvo su dinero, en fin. Lo que pasa es que ahí no tenemos datos concretos, es decir, no se puede cuantificar retirada de depósitos ahí en esos dos bancos, ¿no?
No se puede, es imposible. No, bueno, esto es algo que hemos visto hace poco con Banco Popular, ¿eh? Salvando las distancias, creo que la situación de Caixa y de Sabadell no tiene nada que ver con la de Popular, porque la de Popular lo que le ocurrió era un problema de solvencia, era un problema pues que el banco estaba mal y eso al final se trasladó a la confianza y a los clientes. Aquí no, aquí lo que ocurre es que hay mucho cliente enfadado por lo que está sucediendo en Cataluña y mucho cliente inquieto por lo que pueda pasar a partir del lunes, si supuestamente el lunes pueden declarar la independencia. Entonces, no se puede cuantificar, lo que sí, a ver, yo creo que entre todos tenemos que ser responsables y serios. Y yo creo de momento que la situación de CaixaBank y Sabadell no es como para huye cuando puedas. Creo que no estamos en ese punto. Y yo creo, y esto es importante, y durante los próximos días creo que vamos a ir conociendo planes de ambas entidades para poner una muralla frente a todo eso que está ocurriendo.
Bueno, eso en el contexto, como nos decía Jorge al principio, Juan Ramón, del comportamiento hoy del IBEX 35. Ayer, o antes de ayer, ya no recuerdo porque he perdido la noción del tiempo, hablábamos de un movimiento extraño de la bolsa española cuando todos subían, España había bajado, el IBEX había bajado punto y pico, tú decías, bueno, no es demasiado significativo. Hoy la bajada ha sido la más importante desde el Brexit. Hemos perdido 2,85%, que es mucho.
Sí, evidentemente hoy ya podemos hablar al menos de una inquietud en la bolsa, ¿no? El lunes también había cierta inquietud, porque es verdad, el resto de bolsas subían hasta un 1% y nosotros caímos un 1%, pero es un vaivén dentro de la normalidad de un día en el IBEX, ¿no? Incluso la prima de riesgo ese día bajó, lo cual es muy significativo. Sin embargo, ahora lo que estamos viendo es que la prima de riesgo ha subido en dos días más de un 12%, sigue en un nivel muy bajo, es decir, no está todavía ni muchísimo menos en zona inquietante, en zona moderadamente de peligro, pero bueno, el ritmo de subida sí está claro, y más en un contexto en el que, no lo olvidemos, el Banco Central Europeo sigue comprando bonos. Por tanto, claro, es una subida de la prima de riesgo contra o compensada por las compras del Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo no estuviera comprando bonos, probablemente la prima habría subido más. Y en bolsa, pues bueno, no estamos tampoco ante un pánico, eso también hay que decirlo. Es decir, el potencial de bajada, si hubiese un desastre en Cataluña, sería muchísimo mayor. Pero bueno, sí es verdad que los inversores ya empiezan a estar un poco inquietos. Sobre todo quizá porque, no lo olvidemos, esto ha venido después del mensaje del rey, que fue un mensaje muy rotundo, que en cierta medida rompió cualquier posible puente de negociación. Con lo cual, yo creo que en cierta medida los inversores ya están viendo que va a haber choque de trenes, sí o sí, que hay muy pocas opciones para que eso se estabilice sin ningún choque, y eso, por supuesto, pues les genera cierta inquietud por saber qué va a pasar.
Yo creo que el toque de atención no es tanto para el rey como para Puigdemont. Sí, aquí seguro estamos de acuerdo. Es para Puigdemont. Y me parece, por lo que he escuchado antes rápido del discurso del presidente, me parece que no lo está entendiendo. El mensaje que están lanzando los mercados es que no le gusta que se declare una independencia unilateral y que no le gusta lo que está ocurriendo y puede ocurrir en Cataluña. Y me parece haber entendido a Puigdemont decir que esto no es para cobardes, que hay que seguir en este camino hacia la independencia y que no, y
sí, que eso no está para cobardes. Yo creo que, esto ya es una exégesis particular y me puedo equivocar, pero yo creo que él, por enlazar con algunas otras declaraciones que han producido, que han protagonizado líderes independentistas, estaba mucho más pensando en la valentía que tienen que afrontar aquellas personas que tienen un horizonte penal complicado. Es decir, porque ha habido otras declaraciones diciendo, ya sabemos que nos pueden inhabilitar, ya sabemos que nos pueden encarcelar, ya sabemos que el hecho de que nosotros sigamos por este camino puede tener consecuencias, pero este no es un camino para cobardes. O sea, yo lo he interpretado en esa vía que en la otra. Entendido. Aunque tampoco descarto que sea...
Yo lo digo sobre todo por el factor de que entiendo que si hay algo que puede frenar a Puigdemont en esta huida hacia adelante en que ha emprendido, es el poder económico. Y entiendo que el poder económico catalán en los últimos días no debe estar muy contento. En las torres
Pero ya no estaba muy contento desde hace bastante, no lo sé. No sé hasta qué punto. Es decir, yo creo que es evidente que una secesión de Cataluña, en cualquier caso, va a acarrear una cierta corrección, una cierta pérdida económica en el corto plazo. Incluso si es pactada, es difícil que un proceso de ruptura y de separación institucional de ese calibre no genere alguna pérdida, alguna parálisis, alguna congelación de inversiones. Y por tanto, incluso en el mejor escenario, yo creo que ellos están dispuestos a asumir un coste económico. No digamos ya, y eso es evidente, si se produce una ruptura unilateral, enfrentada con el Estado español, porque ahí lo que tenemos, hombre, es un abanico muy grande de posibilidades, pero una posibilidad bastante extrema, pero posibilidad al fin y al cabo, es que haya bancarrota de Cataluña y de España. Entonces, claro, si una persona está dispuesta a ver ese órdago hasta el final y el llamado poder económico catalán pues no le ha frenado sabiendo que estaba dispuesto a ver ese órdago, no sé hasta qué punto en los próximos días van a poder hacer algo cuando la propia clase política catalana parece que está dispuesta a pagar cualquier precio económico posible por la independencia.
Hay un caso concreto que me gustaría sacar a relucir porque me parece que sí que es muy indicativo. El comportamiento de la bolsa pues siempre, en fin, podría enmascararse en movimientos más generales, pero lo que le ha pasado hoy a Horizon, que es una empresa que estaba radicada en Cataluña, es muy, 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 muy ilustrativo, y es que se ha disparado un 12,8%, es decir, mientras todos bajan, ha subido casi un 13% inmediatamente después de anunciar que traslada su sede de Barcelona a Madrid. Esto sí que no parece que pueda llamar a engaño a nadie.
No, más claro agua. Además, es una compañía que, no sé, no recuerdo bien en el año, pero creo que llevaba una caída del 50, del 60 o del 70%, castigada, sobre todo en los últimos días, en las últimas semanas, por su presencia en Cataluña. Y lo que el mensaje que han enviado hoy los inversores, una vez conocida la noticia del cambio de sede, está clarísimo. Y espérate que no vayamos a ver más de estas. Y más de estas pronto. Yo volviendo al tema de la banca, ayer hubo mensajes muy importantes de Banco Sabadell, del presidente, y un mensaje interno de CaixaBank en el que clarísimamente decían a sus clientes, accionistas y empleados, vamos a hacer lo que sea, para protegeros. Y ese lo que sea incluye un cambio de sede.
Bueno, se había especulado mucho, pero es verdad que también están sometidos a una presión muy fuerte por parte del gobierno catalán. Y claro, ahí están entre dos fuegos, ¿no? Es decir, no se quieren enemistar con nadie y al final están en una situación muy complicada. ¿Vosotros prevéis que mañana pasado, claro, esta incertidumbre ya sabemos que al menos hasta el lunes se va a mantener y no es previsible, aunque esto está muy fluido, que vaya a pasar nada especialmente significativo de aquí al lunes? ¿Cómo se van a comportar los mercados y cómo va a ser, cuál va a ser la reacción de los depositantes del Sabadell y de CaixaBank de aquí al lunes, en vuestra opinión?
No, aunque no haya grandes cambios, que probablemente no los haya, los gestos sí se van a interpretar, ¿no? Entonces, si los gestos, que sí los habrá, porque no vamos a llegar vírgenes al lunes, sino que irán preparando el terreno por ambos lados, si los gestos son de enfrentamiento y pues, bueno, aplicar todo el peso de la ley, por ejemplo, en la medida en que eso pueda generar una sobrereacción, no sé si política, pero si social en Cataluña, desde luego esa incertidumbre también se va a capitalizar en la bolsa. En cambio, todo lo que sea templar la situación, desde luego el mercado lo verá con buenos ojos.
Bueno, este es el asunto del día, pero hay otras noticias y a mí me gustaría, en la medida de lo posible, mantener una cierta normalidad, es decir, Barcelona, Cataluña, vamos, no Barcelona, es el asunto más destacado, pero hay otras cosas que también inquietan a la gente, es decir, antes salía a relucir de refilón en la situación del Popular, ¿no? Es decir, cómo se desplomó en muy pocos días porque cundió el pánico y los depositantes en Mansalva empezaron a sacar sus depósitos de esa entidad financiera. Bueno, hoy sabemos, y además es una información que ha contado especialmente bien en Voz Populi Jorge Zuluaga, que la Audiencia Nacional ha imputado a Ron y a Saracho, es decir, a los dos presidentes, al saliente y al entrante, por decirlo, previo a la crisis, no. Bueno, Ron y Saracho, no me meto en dibujos, por la caída del Banco Popular. ¿Qué esperas de esa investigación?
Bueno, hay que aclarar, están imputados Ángel Ron, Emilio Saracho y otros 32, y esto no ha hecho más que empezar, porque el juez Andreu tiene encima de la mesa, de momento, 30 demandas, y este es el resultado de la admisión de las tres primeras. O sea, quedan 27 todavía por admitir, en la que piden todavía más y más diligencias, más y más imputaciones. O sea, esto al final se está formando una macrocausa. ¿Qué es lo que veo yo? Por un lado, que Andreu va a ir mucho más deprisa de lo que fue Andreu, que fue el instructor del caso Bankia, que va a ir mucho más deprisa de lo que fue entonces. Al final hay que recordar que el caso Bankia nos tragamos 5 años, y yo creo que esto, pues por los nuevos plazos después de la reforma penal y demás, yo creo que su intención es cumplir con una investigación rápida de unos 2 años, 2 años y medio. Y luego, otra de las cosas que se ve en los autos de esta mañana es que va a ir a fondo. Quiere investigar a fondo porque muchas de las diligencias que se solicitaban los querellantes han metido casi todas, prácticamente, pidiendo documentación. Va a haber kilos de documentación de la CNMV, del Banco de España, de la auditora Price, que también está imputada. Se ha pedido información a Cazatalentos, a Spencer Stuart. Se ha pedido, la verdad es que la prensa vamos a tener bastante de lo que comer en los próximos meses.
Y el juez tendrá muy poco tiempo para digerir tanto material. Cuanto más documentación acumule, más tardará.
Hay una anécdota muy curiosa que fue en el caso Bankia. El auditor del OIT le pidieron información. Tuvo que enviar la información en 2 camiones. Y el juez Andreu habilitar 2 salas, pedirle 2 salas a los jefes, pues no le cabía tanto folio.
Bueno, ¿y quién digiere esa información? O sea, es que, claro,
es imposible.
Porque además no es una información, digamos, simple de entender a un vistazo, sino que en muchos casos requiere trabajarse a fondo las cuentas, los movimientos, el calendario de todas esas operaciones, y a menos que estés muy versado en la materia, pues aunque tengas tiempo no lo vas a hacer bien. Con lo cual, sí, bueno, es una manera de matar a la burocracia, en este caso la judicial, de información, ¿no? Me pides información, pues te doy tanta que sea imposible que la trabajes.
Ya sé que es muy pronto, ya sé que naturalmente esta es una pregunta tanto maniquea, pero ¿quién lo tiene peor desde tu punto de vista, Ron o Saracho?
Yo creo que bajo mi punto de vista lo tiene peor Ron.
¿Por qué?
Porque al final estamos en un caso que se parece mucho al caso Bankia. Entonces, ¿qué es? Una empresa que está mal, eso es un hecho, eso ya lo hemos visto, una empresa que está mal, para solucionar sus problemas, acude al mercado, acude a sus oficinas y capta dinero de sus clientes. Entonces, sus clientes en teoría, solucionan el problema, pero claro, el problema era mayor de lo que se había declarado. Y como era mayor de lo que se había declarado, la empresa, el banco en cuestión, acaba quebrando. Aunque luego, bueno, hay aquí discusiones, solvencia, liquidez, pero esa es la situación. Muy parecido a Bankia, ¿qué ocurre en estos casos? Al final va a haber dos peritos judiciales que determinen si las cuentas estaban bien o mal. En función de eso, irá a juicio o se liberará. Sin embargo, en el tema de Saracho es un poco más ambiguo, porque es demostrar que Saracho y los mexicanos estuvieron deliberadamente manipulando la acción para vete tú a saber qué, para a lo mejor lucrarse personalmente a través de sociedades vete tú a saber dónde. Es un poco más complicado. A mí, a priori, me cuesta un poco más, me parece más fácil ver que se intentó ocultar el mal estado de Popular antes que alguien tumbara un banco.
Sí, estoy de acuerdo. Es decir, aquí el caso verdaderamente grave, bueno, también lo de Saracho lo es, aunque podría haber sido incluso una estrategia de buena fe para salvar al Popular, no lo sabemos, pero en el caso de Ron es lo que hay que dilucidar, es decir, en qué medida se transmitió fidedignamente la información a todos aquellos que acudieron a la ampliación de capital, en muchos casos mediante créditos que el propio Popular les entregó en condiciones ventajosas, pues en qué medida esa información era transparente. Porque si no, porque si estás comprando algo que básicamente están diciendo que es otra cosa, ahí hay un fraude contractual de raíz. Y si ese fraude contractual de raíz lo has patrocinado tú para intentar tapar los agujeros del banco a costa del ahorro de, además de tus clientes, pues desde luego Ron lo tiene complicado. Lo que pasa es que hay que probar que efectivamente la imagen no era fiel. ¿Qué pasa? Que claro, si es verdad que el problema era de solvencia y no de liquidez sobrevenido por las informaciones que llegaron a la prensa, que yo tiendo a pensar que sí era un problema de solvencia de fondo, pues claro, la solvencia del banco no se deteriora de la noche a la mañana tan rápidamente. O se descubrieron de súbito algunos, bueno, la valoración de los inmuebles del Popular que se estaba revisando, etcétera, y que de la noche a la mañana te llegaran valoraciones totalmente dispares a las que esperabas, que se descubriera algún impago gigantesco que no se sabía, lo cual sería muy extraño a estas alturas de la crisis y de la recuperación. Y si no, pues que queda, que maquillaste las cuentas.
Hay una cosa que a mí me sorprende, insisto, como gran ignorante de este tipo de cuestiones, y es que haya acciones contra los auditores privados, digamos, es decir, contra algunas auditorías, y sin embargo los reguladores oficiales de momento se hayan ido de rositas, porque ni el FROB, ni el Banco de España, ni el Ministerio de Economía, ni la CNMV parece que estén siendo objeto de ninguna investigación. ¿Eso es razonable?
Bajo mi punto de vista, por lo que sugieres, estoy de acuerdo contigo. Y sobre todo, no olvidemos la comparecencia que para mí fue tremenda, la comparecencia de ayer en el Congreso de los Diputados del presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, que la verdad es que lanzó bombas de relojería sobre la institución, y bueno, parece que no ha pasado nada. Solamente cuento dos píldoras. Una, dijo, le sugiero a congresistas que pidan los correos, recordemos los correos de Bankia, del Banco de España y demás, que pidan los correos sobre Banco Popular, que van a encontrar algo. Y eso lo está diciendo un inspector.
Los correos del Banco de España con el Banco Popular.
Exactamente. Le sugiero que pidan los correos desde 2006, porque un congresista le había preguntado, creo que era, bueno, no recuerdo el congresista, de Ciudadanos, creo, le había preguntado si es posible que Banco Popular estuviera ocultando las pérdidas inmobiliarias. Y le dijo, le sugiero que pida los correos. Y aún así aquí en España...
Pero parece que en ese caso, perdón, no quiero meter el dedo en el ojo sin fundamento, pero en ese caso habría una complicidad por parte del Banco de España. Es decir, si el Banco de España hubiera detectado esa ocultación y no la hubiera aflorado, es decir, no hubiera corregido ese error, entonces habría que ir contra el Popular y contra los que lo han encubierto, ¿o no?
Sí, sí. Y de hecho, hay autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que así lo determinaron frente a Fernández Ordóñez y Julio Segura. Lo que pasa que luego vete tú a saber por qué cambian de criterio.
Claro, los liberales os debería interesar, Juan Ramón, porque en este tipo de investigaciones al final los reguladores. Ya sé que a ti no te gusta que haya reguladores porque eres partidario del mercado libre, pero si los hay, por lo menos que cumplan su función.
No, por supuesto, y que estén empurados todos los que haya que empurar, pero creo que ibas a preguntar, ¿os debería interesar por qué siempre se libran? Hombre, yo creo que es muy evidente por qué se libran siempre, y es porque son parte del mismo sistema en el que están enmarcados los jueces. Entonces, es complicado, incluso para un juez, procesar a parte del establishment, en este caso del establishment político burocrático. Que esto vaya a cambiar, hombre, decía Jorge que se sugería que se investiguen correos desde 2006. Pues, hombre, desde luego, si hay algo cociéndose desde 2006, es que el Popular estaba en serias dificultades desde el arranque mismo de la crisis. Y si tiene un agujero desde el arranque mismo de la crisis que ha sido encubierto sistemáticamente por el regulador, incluso el regulador ha autorizado y ha fomentado la compra del Pastor, que todavía estaba peor que el Popular, pues entonces, desde luego, la responsabilidad debería ser muy clara. Lo que pasa es que si ya se libraron en el caso Bankia, pues ya veremos si aquí no sucede lo mismo.
Bueno, de todas maneras, hay cosas que a mí me sorprenden mucho, porque lo que sugiere esa comparecencia que estás relatando es que él sabe cosas. Y él dice, yo de ustedes investigaría, hombre, no, si usted sabe cosas que puedan afectar de manera fundamental el comportamiento del Banco de España y no para bien, su obligación es decirlo, ¿no? Eso de tirar la mano y esconder, al final, tirar la piedra y esconder la mano, no parece que sea muy 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 respetable.
Claro, él se acogía al deber de confidencialidad, pero, y lo único que decía es, le sugiero encarecidamente que pidan esos correos. Desde 2006. Y luego dijo otra cosa interesante, que fue que recordó una cosa que a veces se nos olvida, que fue en 2004, cuando el Banco de España cambió una regulación que fue la que provocó que las cajas y Banco Popular, los bancos que no estaban un poco precavidos, se metieran en el ladrillo hasta las orejas. Y eso fue también una decisión del Banco de España. Yo no sé si esto es delito, es negligencia, no sé, esto ya es complicado, es una cuestión para juristas. Pero que se ha metido la pata hasta el fondo.
Una pregunta más antes de cambiar el tema. Estas investigaciones que afectan a Ron y a Saracho están destinadas, me imagino, a depurar posibles irregularidades en su función. Pero ¿hay alguna acción judicial que vaya directamente encaminada a proteger los intereses de los accionistas? Porque también ellos están demandando atención por parte de la justicia. Al final, que al señor Ron o que al señor Saracho le caiga un puro desde el punto de vista judicial, no le devuelve sus ahorros o no le produce ningún restañamiento salvo el moral, si queremos hablar en esos términos.
Bueno, al final esto es la vía penal, claro. Por la vía penal se podrían fijar fianzas y que esas fianzas se repartieran entre los querellantes. Entre los querellantes hay inversores particulares, o sea, inversores como nosotros. Pero para recuperar el dinero mucho mejor y ya se están haciendo cosas en la vía civil. También es cierto que muchas veces un mismo bufete de abogados con un mismo cliente usa la vía penal para conseguir documentación, para conseguir papeles, y con esos mismos papeles luego se van a la vía civil y presentan demandas que van mucho más rápido y son más convincentes para los jueces. O sea, al final las cosas se usan para algo.
Bueno, hay una noticia de cambio del tercio que me imagino, Juan Ramón, porque yo sé que tú lo has seguido con bastante interés, te puede interesar, y es que yo no sé si hay o no hay una inquina determinada de la Unión Europea de Bruselas, que nunca se sabe lo que es Bruselas, con Amazon, pero es verdad que le ha sometido a una especie de fiscalización muy fuerte, que se ha traducido hoy en una noticia que a mí me parece bastante cuantiosa. Tiene que abonar Amazon 250 millones de euros en impuestos no pagados.
Sí, bueno, es lo mismo que se hizo con Apple, lo que se está intentando hacer con otras tecnológicas estadounidenses, que son multinacionales, que, no lo olvidemos, lo son, no porque hayan tenido ningún privilegio específico, sino porque lo han hecho muy bien y porque han generado mucho valor para los consumidores. Y bueno, Amazon llegó a una tributación en particular con el Estado de Luxemburgo, y ahora, vamos, la Comisión Europea lo que viene a decir es que esto es equivalente a una ayuda de Estado, que es la misma argumentación que utilizó, a mi juicio, forzando un poco los términos en el caso de Apple e Irlanda, que, por cierto, también ahora estamos viendo cómo se está persiguiendo a Irlanda por no querer cobrar a Apple las cantidades que le dijo que tenía que cobrar. En el fondo, ante lo que estamos es ante movimientos muy preliminares, pero movimientos para, de nuevo, armonizar la fiscalidad europea. Es decir, aquí lo que molesta profundamente a la burocracia y al cártel burocrático de Bruselas es que estas empresas no paguen impuestos en toda Europa y que se escaqueen de pagarlos porque algún estado les ofrece alguna condición ventajosa, se instalan allí y desde allí tributan para el conjunto del continente. Por eso digo que mucho me temo que una armonización fiscal conduciría a más impuestos, porque evidentemente no se pide armonización para que Amazon siga sin pagar impuestos, sino para que Amazon empiece a pagar y a pagar muchísimo más. Y quien dice Amazon, que es una gran empresa, que a lo mejor dice cualquier otra empresa que se pueda estar beneficiando de una fiscalidad pues más beneficiosa. Y por eso creo que esto es algo contra lo que hay que luchar, contra lo que hay que combatir y que tiene mucha trascendencia y no buena para el largo plazo.
¿Estás de acuerdo, no, Jorge?
A mí me parece estupendo que se combata la ingeniería fiscal. Y al final es lo que estamos viendo, ya sea con armonización, con multas o con cualquier tipo de medida que evite que estas...
¿Pero por qué ingeniería? Si los términos que has puesto, Juan Ramón, son claros, no hay ingeniería. Es decir, si un Estado, como por ejemplo Irlanda, miembro de la Unión Europea, quiere en un momento determinado para dinamizar su economía tener un tratamiento fiscal mucho más permisivo, usando esa palabra, que el resto de los países europeos, y las empresas dicen, ah, pues yo me acojo a ese tratamiento más favorable y me voy allí, ahí no hay ingeniería, sencillamente hay un, puedo decir, lo que haríamos todos, ¿eh? Si yo puedo pagar menos impuestos, legalmente, pues voy y los pago.
Yo lo llamo ingeniería porque estas grandes compañías tienen ejércitos de abogados para esos temas fiscales. Y no son becarios recién salidos de la carrera. Son gente muy lista que están continuamente planificando a ver cómo consiguen ahorrar un millón y otro millón y otro millón a estas compañías. Entonces, desde un punto de vista tiene ingeniería. En Estados Unidos con los grandes bancos o da igual, aquí en estas empresas tienen contabilizadas las multas. Saben que les van a caer multas por esto y por lo otro. Y aún así lo hacen porque salen ganando. Entonces, no es, a lo mejor en ingeniería no es el mejor término, pero bueno,
yo ahí de nuevo, sí. que una empresa minimice su factura fiscal me parece estupendo y de hecho si yo fuera accionista de esa empresa vendería si no intentara minimizar su factura fiscal, porque básicamente regalarle un dinero al Estado que ha generado ella para que además esta burocracia lo gaste a saber cómo, pues desde luego me parece un aprovechamiento muchísimo mejor del dinero, que este dinero lo maneje Amazon, lo reinvierta en que genera riqueza, que no que vaya a parar a la burocracia de Bruselas, vete Dios a saber para qué.
Bueno, señores, muchísimas gracias por haberme acompañado. Don Jorge Zuluaga, gracias y hasta la semana que viene. Muchas Don Juan Ramón también, muchísimas gracias. Muy y hasta bien, la hasta próxima. Lunes. Faltan 14 minutos, amigos, para que sean las 9 en Canarias. Vamos ahora a la política.